7.800 países recibo de menos horas. ¿Qué reparo? ¿Cuál es el grupo que tengo que reparar? Fíjense, son tres elementos y la norma no ha especificado con qué importe de gastos debo hacer la comparación. Solamente me ha mencionado que los gastos de estos vehículos que yo, según la tabla, los he deducido, que son tres, no puede ser superior al 25% del total de los gastos de vehículos. Entonces yo me imagino que tendría que ser, con honestidad, mi parecer, columna B. Porque solamente a ellos se está refiriendo la norma del inciso B doble del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. He visto cálculos en algunos clientes que los de la administración tributaria no solo tienen comparado con el total. El 25% de los gastos de vehículos, el 25% de ese total de gastos lo único deducible. Lo demás, contra todos los vehículos, es 128.190, tendría que ser reparado. Me parece que hay una desproporción en el criterio fiscal. Pero eso ocurre porque la norma no tiene la especificación de bien. Creo que eso debería ser materia también de una regulación, o por lo menos de un pronunciamiento de parte de la administración tributaria. En el tema de las donaciones, se ha señalado también la posibilidad de la deducción cuando sean otorgadas en favor de entidades o dependencias del sector público nacional, excepto las empresas y entidades sin fines, excepto las empresas, perdón, que son de propiedad pública, pero que tienen desarrollo de actividad privada, y entidades sin fines de lucro, cuyo objeto social comprenda alguno de estos, perdón, alguno de estos, de estas actividades o de estos propósitos. El único límite que está señalado ahí no puede exceder del 10% de la renta neta. Pero aquí nos preguntamos, oye, pero el gasto de la donación determina la renta neta. Resulta que ahora la renta neta es la base para calcular el límite del gasto de la donación. Nos preguntamos quién va a ser primero, luego la gallina. Claro, porque si me dicen que el gasto por donación es deducible hasta el 10% de la renta neta, pero la renta neta es determinada después de calcular ese gasto deducible, pues hay algún elemento que ha tenido que determinarse previamente. Y para ese propósito quise hacer este cuadrito. Hay que ingresar los requisitos, digamos, formales, de acreditación, etcétera, tanto para el donante como para el donatario. En este cálculo he querido plantear lo siguiente. Fíjense ustedes, primer caso. Una empresa tiene una utilidad antes de la donación de 5.800. Hace la donación por 560 y determina una utilidad de 5.240. Tiene adiciones y deducciones por 430 y deducciones por 1.100. Todavía no repara las donaciones, tiene una renta neta de 4.560, disminuye las pérdidas por 2.400 y llega a una renta neta imponible de 2.160. Allí es donde puse el límite. Oye, el límite es de 10% de esa renta neta que acabamos de determinar, 216. Si usted gastó 560, imaginemos, si se gastó 560 y está arriba, entonces tiene que reparar 344. Ah, entonces quiere decir que 216 se hace deducible. Tendría que pasar a un segundo cálculo donde tendría que decir lo siguiente. Segundo cálculo, fíjense, los 344 que determiné al final de la primera columna se reparan allá arriba, en la segunda columna. Se está reparando. Y vuelvo a hacer todo el cálculo. No los voy a fastidiar ni a aburrir a ustedes con este tema. Vuelvo a hacer todo el cálculo y resulta que ahora mi renta neta imponible es 2.504. Entonces mi límite es 250. ¿No es cierto? Ya no es 216. Si el gasto, si la donación real fue 560, lo que tengo que reparar es 310, no 344. Ah, entonces volvemos a hacer un tercer cálculo. Tercer cálculo, reparamos 310 y así sucesivamente. Para quienes se acuerdan conmigo, esto era un problema muy parecido al que existía en el impuesto al patrimonio empresarial allá por el año 1999 y anteriores, cuando se decía que el impuesto al patrimonio empresarial era gasto deducible para determinar el impuesto a la renta. Y la norma del impuesto a la renta, ¿verdad? Perdón, la norma del impuesto al patrimonio empresarial decía que el impuesto a la renta calculado en el año era deducible también del patrimonio neto para determinar ese impuesto al patrimonio. Entonces, claro, dependía uno del otro, ¿no es cierto? Eso es una autodependencia de elementos. Entonces, ahora el Excel, eso lo hace rapidísimo, bueno, el recálculo lo haría rapidísimo, pero aquí se nos presenta una fórmula que nos ayuda a determinar rápidamente el efecto en la riera, nos ayuda a determinar el efecto neto, perdón, en esa fórmula. Y la verdad es que no hemos tenido que sumar nada raro tampoco aquí. simplemente hemos operado con ese circuito que hace meses, lo hemos planteado en una fórmula, allí está el desarrollo, para los que son curiosos en las matemáticas, en el álgebra, ahí está todo el desarrollo para llegar a esa fórmula, y aplicando esa fórmula determinamos el ajuste tributario por donaciones que tendría que hacerse en la al resultado contable para determinar la renta del disponible, sin estar dando todas esas vueltas a las que hemos hecho referencia anteriormente. Bien, luego también se determina como gasto deducible los aportes voluntarios provisionales que hace la empresa en favor de sus trabajadores, con un límite máximo de 28 remuneraciones mínimas vitales anuales, ¿no? Y que este aporte voluntario, el aporte provisional realizado por el trabajador, no deberá exceder del 100% por aporte obligatorio que realiza. También hay normas que simulan la contratación de las personas con discapacidad, para cuyo efecto se ha establecido incluso normas reglamentarias, donde se establece el alcance, que es lo comprendido en la ley 29.524, cada paso permite estas deducciones, hasta el 50%, hasta el 30%, cuando el porcentaje de personas con discapacidad representa el 30% del total, tendrán derecho a una deducción adicional del 50% del total de las remuneraciones pagadas. Y cuando sea más del 30%, esa deducción adicional sube al 80%. Esto es un estímulo, en realidad constituye un gasto adicional que se hace solamente por vía de la declaración jurada en las deducciones correspondientes. Aquí me he permitido presentar este cuadro, donde hacemos todos los cálculos, mi cuadro se explica por sí, permítanme solamente referirme a una de ellas, por ejemplo, de enero del 2013 a marzo del 2013, habían tres personas con discapacidad, ¿verdad? De un total de 76, 73 eran sin discapacidad, 3 con discapacidad, y donde el conjunto se realiza bajo una especie de ponderación. Entonces, de un total de 228 periodos trabajados, ¿verdad? Por el personal, hay 9 que representarían con discapacidad. Este cálculo de esa línea se va haciendo en cada periodo. Como el número de trabajadores va variando, algunos renuncian, otros ingresan, entonces se va haciendo este cálculo periódicamente, puede ser que llegue hasta los 12 meses, aquí solamente hemos tomado 4 periodos, entonces se hace una ponderación al final como si fueran 1.002 trabajadores ponderadamente, que representarían el 100%, y donde el 100% sería el personal con discapacidad. No es que hayan tenido 61 trabajadores, es que la ponderación nos lleva a ese número porque los únicos trabajadores, el mayor número de trabajadores con discapacidad son 100, pero eso en todo el año, en ese movimiento, representa el 6%. Entonces luego viene la determinación del efecto, ¿no es cierto? Trabajadores que han trabajado más de un año, que han tenido una remuneración de 3.000 soles, son 3 trabajadores, 14 remuneraciones al año, representan un total de 126.000 soles, el límite es 54.000. Y así, en cada caso, en 9 meses, 7 meses, ¿verdad?, determinamos un total de 208.110 soles, perdón, 205.110 soles, donde el límite que tendríamos sería solamente del 50% por 102.565, determinando un efecto, una deducción de 91.500 soles que podría aplicarse en la declaración jurada. Eso, digamos, un poco para incentivar. Eso es una diferencia permanente, se reconoce como una deducción en el impuesto a la renta que afecta al impuesto a la renta corriente para los efectos de la NIC 12. Un tema también se ha notado como controversial es el relativo a la depreciación. Aquí hay varios escenarios, voy a comentar algunos de ellos. Primero, planteamiento general, como siempre. El cómputo de la depreciación es anual sobre el valor de adquisición o producción de los bienes o sobre los valores que resulten de la aplicación de los ajustes por inflación, si resultará aplicado. A partir del mes en que los activos son utilizados en la generación de la renta gravada, fíjense, no dice a partir del mes en que se compre, no dice a partir del mes en que estén listos para el uso, como si dice la norma contable, de tal manera que yo puedo comprar un activo. Un activo, un carro, que no necesito hacer de ningún ensamblaje, no necesito hacer de ninguna preparación, lo puedo comprar en enero, pero si lo empiezo a utilizar en julio, ¿verdad?, la deducción tributaria de la depreciación sería a partir de julio, aun cuando contablemente la depreciación va a ser a partir de enero. eso a la diferencia de rendimiento contable y tributario. Pero dice, en ningún caso se aplicará la rectificación de las depreciaciones contabilizadas en un ejercicio de la parte una vez cerrado esto. O sea, si yo deprecio un activo a un 7%, pudiendo hacerlo al 10%, en el siguiente año no puedo tomar 13%. Eso es lo que plantea la norma. ¿Okay? No se aceptan depreciaciones que correspondan a años anteriores. Uno se preguntaría, oye, ¿eso es diferencia permanente? No, es temporal, porque cuando concluya la vida útil en el último periodo, todo el saldo no depreciado en ese momento se hará deducible para propósitos tributarios. La SUNAT sostenía en el año 2006 que el contribuyente, en el curso del ejercicio capaz, puede rectificar el porcentaje de la depreciación si te excede el porcentaje máximo establecido. Es decir, entre enero, febrero y marzo puedo aplicar 7%. Abril, mayo y junio puedo aplicar 9%. En julio, agosto y septiembre puedo aplicar el 3%, no estoy exagerando. Y de repente entre octubre, noviembre y diciembre aplico el 14%. Pero si en la totalidad de todas estas depreciaciones, perdón, no supero el 10% anual porque el cómputo es anual, todos esos gastos son deducibles. El cómputo es anual. O sea, no importa, y ese es el mensaje, no importa que la depreciación en el transcurso del año sea mayor o menor al 10%. Lo que tenemos que mirar, ese es el cómputo anual, es lo que indica la contabilidad final del año, que no puede ser mayor al 10% en el caso de la maquinaria. Eso es lo que plantea la norma. Cuando lo viene del antiguo fijo, solamente se afecta de manera parcial a la producción de la renta grabada, entonces la depreciación se tiene que efectuar en la proporción correspondiente. Aquí viene el tema de los gastos comunes que ya habíamos hablado el día de ayer, ¿no? Y luego está la tabla aquí, que todos ustedes la conocen tanto como yo, donde hemos querido hacer referencia básicamente al tema del arreglamiento financiero, ¿ok? Otro también porcentaje que de manera especial se aplica por la resolución 18 del año 2001 es el de las aplicado a las aves reproductoras, que está en el 75% anual, y también el de la maquinaria y equipo. Punto rojo, atención. Si yo alquilo, si tengo una empresa que alquila, por ejemplo, maquinaria y equipo a una empresa minera, a una empresa petrolera y a una empresa de construcción, y el arrendador no es ni minera, ni petrolera, ni construcción, ese arrendador puede utilizar los porcentajes que utilizan esas actividades. Entonces pueden aplicar el 20% y no el 10%. ¿Verdad? Fíjense lo que dice la norma. Yo no soy petrolero, no soy minero, no soy constructor, pero me dedico a alquilar maquinaria para esas actividades. Entonces, en principio, la tasa general diría, oye, usted aplica el 10%. No, señor. Esta norma me permitiría aplicar hasta el 20%, porque ese es el beneficio que tienen estas actividades según el Decreto Supremo 194 del año 99, aún vigente. Bien, viene un problema muy serio, estimados amigos. Yo creo que lo voy a alcanzar con este tema, por eso es que hay una figura de un tipo que se está rapando la cabeza. Porque ustedes habrán leído repetidas veces y cansadas veces como yo este segundo párrafo del inciso B del artículo 22, que sostiene que la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio cabal de los libros y registros contables, sin dentro exceder el porcentaje máximo establecido en la presente tabla, la que hemos visto, para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente. Muy bien. Pero es subrayado esa parte que dice la depreciación aceptada para efectos tributarios será aquella que esté contabilizada dentro del ejercicio laboral. ¿Y por qué pongo esta figura que me hace recordar a mí mismo arrancándome la cabeza? ¿Qué quiso decir el reglamentador con la expresión depreciación contabilizada? Oiga, señor de los Rosarios, pase, carga de 68, pone la 39, esa es la depreciación que debe estar contabilizada, ¿verdad? Para que sea deducible siempre que esté dentro de los porcentajes. Pero el tema es, el Tribunal Fiscal ratifica eso y dice, la obligación de efectuar el registro contable de las depreciaciones condiciona la posibilidad de deducir este gasto, este concepto, para efectos de la determinación de la renta neta. Pero ¿a qué tipo de contabilización se refiere el Tribunal Fiscal y a qué tipo de contabilización se refiere la norma reglamentaria? Porque, y aquí entro en un tema que que es muy difícil de aceptar en el clima tributario, en el ambiente fiscal, para sostener que hay dos tipos de contabilidades. Una que es financiera y otra que es administrativa. Y eso nos enseña la doctrina, que tiene dos finalidades. Una, presentar los estados financieros o la situación financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones por un periodo determinado a una fecha determinada. Pero también la contabilidad administrativa, la contabilidad tiene un propósito administrativo que no solamente es salvaguardar el patrimonio frente a las posibles circunstancias de incertidumbre o de contingencia que se pudieran generar en el futuro y que son inciertas a la fecha de los estados financieros. Y eso, por ejemplo, lo define muy claramente Robert Anthony, edición 1968, en su libro la contabilidad en la administración de empresas, primer capítulo. Lo digo así con esa claridad porque es un libro que lo tengo yo y que lo guardo con mucho cariño en mi biblioteca. Fueron de mis primeros años de la universidad, donde aprendí muy claramente que la contabilidad tenía dos propósitos. Ahora bien, oh señor, pues usted está en lo etéreo, está en las nubes, está hablando de la doctrina contable, que no se aplique la legislación tributaria. Perdón, pero en la legislación tributaria tenemos una norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es el Plan Contable General Empresarial, aprobado por una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, si es el propio Poder Ejecutivo que me dice que en la contabilidad administrativa registro que revelo compromisos y contingencias que definan una relación jurídica o no, que no afecta el patrimonio ni los resultados hasta la fecha de los estados financieros y solamente revela la probable afectación futura de la situación financiera de todos los flujos, yo me pregunto, ¿qué pasa si registro la depreciación en cuenta propia? ¿Estoy cumpliendo con el requisito de la contabilización a la que se refiere el segundo párrafo del inciso B del artículo 22 reglamentario? ¿Estaría incumpliendo? Mi parecer, muy modesto, puede ser que esté equivocado. Soy un hombre que comete errores, soy humano, hasta me he casado, entonces claro, me voy a cometer errores, pero permítanme por lo menos explicar mi error y decir lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago este asiento contable? Por norma técnica contable, resulta que mi proveedor, mi especialista, mi perito técnico, o mi experiencia me dice, oye señor, no, esta maquinaria solamente se deprecia al 7.5% anual, porque su nivel de uso y su nivel de desgaste lo lleva a considerar una vida útil que determina ese porcentaje. Por lo tanto, su contabilidad, según la ley 16, debería revelar solamente 7.5% de 10.000 soles, que son 750 soles. ¿Está bien? Así, está muy claro, de acuerdo con el principio de contabilidad. Oiga, señor, pero yo no quiero ser más papista que el Papa, porque la norma tributaria me dijo que puedo depreciar 10%. Ah, no, no, es solamente 750. Porque si no, emite una opinión en contra de mi dictamen. Una opinión con salvedad, o un párrafo especial, un párrafo de índice para arreglar este problema que usted está tratando una depreciación o determinando o contabilizando una depreciación que no corresponde a la realidad económica del bien, de la generación de beneficios económicos de ese bien. Entonces, pues yo digo, pues si la contabilidad administrativa me dice que yo puedo llevar por las cuentas de oro, registro un cargo a gasto fiscal por depreciación, 250, y abono a una depreciación acumulada para fines fiscales, también 250, ¿no es acaso cierto que ahí la depreciación tributaria está por el total? ¿O es que el segundo asiento no tendría validez para propósitos tributarios? Por eso me rascaba la cabeza y preguntaba, ¿qué forma de contabilización? Porque la norma simplemente ha dicho que la depreciación tributariamente aceptada será aquella que se encuentre contabilizada. Y no me dijo cómo. No me dijo cómo. Entonces, él dijo, oiga, pero si usted registra en las cuentas de orden de los 250, esos 250 no van a aparecer en el resultado contable. Claro que no. Y para eso hago el siguiente artificio. Ahí ustedes pueden ver, en el estado de resultados, si hay una depreciación por 750, determina una utilidad del impuesto a la renta por 2.750 y por vía de la declaración jurada deduzco los 250 que están en otro asiento contable. Y me pregunto, ¿por qué no podría deducirlo? Muchos, cuando hemos conversado estos temas, siempre han dicho, oye, esa idea de encabellada, como era de encabellada el tema de la diferencia de cambio en su momento de tratamiento, esa idea es fallada porque el reglamentador se ha querido referir a la contabilidad financiera. Bueno, pero no lo dijo, pues. No lo dijo, simplemente dijo que la depreciación esté contabilizada, no dijo cómo. Y ayer veíamos que el artículo 33 dice que la forma de contabilizar las operaciones no impide el derecho de una deducción. No impide. Ahora, ¿por qué le he puesto signo de interrogación si vamos a ver? Por una sencilla razón. Porque como tengo el privilegio, y tengo que decir así también el beneficio de a veces conversar con algunos amigos de la Administración Tributaria, quienes invitamos a esta reunión también, he tenido el privilegio de conversar con ellos y dicen, no, pues bueno, lo que pasa es que tenemos que ser muy, muy claros en este tema. Queda claro que el legislador, el reglamentador, se ha referido a la contabilidad financiera aunque no lo haya dicho. Pero yo respondía que eso no podemos digamos, advertirnos, no puede ser una forma de interpretación. Y un gran jurista de la Universidad Católica sostenía que Marcial Rubio sostenía que la interpretación de las normas jurídicas, entre ellas la tributaria, ¿verdad?, no puede establecerse sobre la base de lo que fue la intención del legislador. Porque si la intención del legislador está claramente expuesta en la norma, literalmente expuesta en la norma, no hay duda que se desprende su intención de lo que se ve en la norma. Pero si su intención no ha sido desarrollada con claridad, tenemos que estar a lo que digan las demás normas positivas de nuestro ordenamiento jurídico. Y acabo de decir que el plan contable forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, este asunto tendría valor. Le decía que ponía y si tienes a Dios, oiga, no, pues esa no es la razón de la ley, esa no es la intención de la norma, esa no es la ratio legis. Me decía, ese no es el espíritu del legislador. Y siempre comento esto, no es el espíritu del legislador. Yo, ¿cómo hago para descubrir en esa deficiente literalidad, cómo hago para descubrir el espíritu del legislador? Tengo que hacer una mesada tributaria, una ruina, algo así, para poder desentrañar lo que él quiso decir en lo que no dijo. Creo que aquí hay un tema que se va a discutir muy fuerte, porque en los últimos años ha habido mucha inversión en el Perú, pero ustedes y yo sabemos que desde el año 2011 la mayoría de las empresas vienen haciendo adopción de MIF, ¿no es cierto? Y esa adopción de MIF, en un importante número de casos, los ha llevado a reconocer una depreciación técnicamente menor que aquella que se expone en la norma tributaria como límite. Entonces los contribuyentes están un poco reaccionando a este tema y diciendo, oiga, pero si la norma tributaria me da 10%, ¿por qué voy a depreciar 7 o 5 o 4 o 3? Si la norma me da 10, no señores, con un tema técnico de adopción de MIF. Eso quiere decir que tengo que renunciar a esa otra parte de la depreciación. Esto sería una forma de no renunciar a ello, cumpliendo los requisitos de la norma. Y además, porque creemos que se cumple eso que está aquí, lo que dice textualmente el mismo plan contable, que son cuentas de orden. Las cuentas de orden son cuentas que representan compromisos y contingencias, naturaleza tributaria, que dan origen a una relación jurídica, la tributaria, o no por terceros, sin afectar el patrimonio neto. Esa cuenta de orden no afecta el patrimonio neto, ni los resultados de la empresa, tampoco afecta la utilidad hasta la fecha de los estados financieros 31 de diciembre del 2013 que se presente, pero cuyas consecuencias futuras, y ya hemos estado hablando del impuesto a la renta diferido, pudieran tener efecto en su situación financiera, resultados o flujo de efectivo. Claro, pues, porque en el futuro esa depreciación ya no va a ser deducible en la contabilidad. Y la voy a tener que depreciar. ¿Eso afecta a mi situación financiera? Claro, porque va a tener que reducir un mayor impuesto a la renta y va a tener que desembolsar un mayor impuesto a la renta, ¿no?, en el futuro. Eso es lo que hacen las cuentas de orden. Entonces me queda claro que sí podía ser deducible bajo ese esquema. Ahora, nuevamente, igual que en el caso, uno de los casos anteriores, yo tengo que decirles, estimados amigos, según lo que ya dijeron, que es una amenaza, no lo van a aceptar. Pero, muy bien, permítanme, por favor, sin pretender cambiar drásticamente de tema, tampoco aceptaban que las ganancias por diferencia de cambio no fueran parte de la base de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y yo recuerdo que toda la década del 80, toda la década del 90, la administración tributaria se dedicó a acotar cuando el contribuyente no grababa las ganancias por diferencia de cambio. hasta que por ahí un contribuyente al uso subjetivo de libertad dijo, hay ganancias por diferencia de cambio que no están delegadas aún cuando están reconocidas en la clase 70, en la cuenta 76, pero no están delegadas, por lo tanto no forman parte de la base de cálculo de los pagos a fuente del impuesto de la renta. Dijeron, eso es algo descabellado. Pues bien, el Tribunal Fiscal, ¿qué fue lo que dijo? Sentenció con carácter de observancia obligatoria la ganancia por diferencia de cambio no constituye base de cálculo de los pagos a fuente del impuesto de la renta. El Tribunal Fiscal también estaba con ideas descabelladas. Esta parece ser también una idea descabellada. No sé si en el futuro esto se vaya a presentar a nivel jurisprudencial o no, pero lo cierto es que el problema está planteado. Mi opinión es que sí puede ser deducible. Muy bien, solamente para terminar esta parte, para dejar tiempo a, también al diferido, hay una relación de gastos en la que se establece que evitan pagar por los contribuyentes cuyos accionistas se encuentran obligados a tributar también en el exterior por rentas de fuente peruana y que ejerzan la opción de aplicar este ITAM contra los pagos a cuenta, no podrá ser acreditado por el impuesto a la renta ni ser materia de devolución. Claro, si lo aplican contra los pagos a cuenta, no pueden pedir la devolución de los mismos, ¿no es cierto?